Juan Francisco Villalba, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, un poquito antes de la conferencia de prensa, donde seguramente ya vamos a dar más detalles. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo está, Oscar?
Muy bien.
Un abrazo para vos, para los que te acompañan en la audiencia.
Bueno, aquí estamos con Menchi y con Juan, como siempre. Gracias, tratando de darle seguimiento a la información. Y claro, ustedes son los protagonistas de la información. Lo del túnel en Pedro Juan Caballero, sé que el ministro va a estar con el comandante de la Policía Nacional en conferencia de prensa en la tarde de hoy. Pero la pregunta nosotros estábamos haciendo es, ¿quién tiene la lista de los que están en el penal de Pedro Juan? ¿Ustedes tienen en el Ministerio del Interior o ya es una jurisdicción del Ministerio de Justicia? ¿Quiénes son los que están en la cárcel?
El Ministerio de Justicia, el encargado exclusivo de la penitenciaría en todo el país.
De todos modos, como es un órgano importante de seguridad, el Ministerio del Interior, ¿ustedes tienen alguna información extra acerca de quiénes son los que están en la cárcel de Pedro Juan Caballero?
Y si estamos hablando de líderes del PCC o, digamos, miembros de otra categoría dentro de este grupo criminal.
Que hay también, ¿verdad? Claro.
Soldados.
Sí, la información que se tiene es que existen miembros del PCC en todas las cárceles del país, menos la de Villarrica. Uh-huh. Entonces, haciendo una recopilación de los datos que se tiene y los que se van actualizando, porque es una especie de ritual de iniciación que se dan casi uh-huh. todos los días en las cárceles, entonces el número fluctúa, ¿verdad? Uh-huh. Pero se van manejando esos datos a medida de que se van renovando la información.
Y miembros del PCC obviamente no son solamente de origen brasileño, como vos decías, viceministro, también ese ritual se da en compatriotas que ingresan de alguna manera o van formando parte de este grupo criminal.
Así mismo, se sabe bien que los lugares de propagación de ese rito se dan en la penitenciaría. Uh-huh. Y no solamente en Brasil, sino ya también aquí en el país.
¿Y qué es lo que es el rito de iniciación, viceministro? ¿En qué consiste?
La verdad que tienen su rito particular que no se sabe bien, pero siempre se lo identifican por tatuajes.
Los tatuajes famosos.
Claro. Bueno, pues en los carteles mexicanos, por ejemplo, a veces incluso tienen que ir a matar a otra gente. No estoy diciendo que este sea el caso,
pero una suerte de prueba.
Prueba que, digamos, que blinda de por vida tu pertenencia al grupo, porque vos una vez que entras ahí no puedes salir.
Y que lo acredita como integrante, porque ellos reciben beneficios.
Imagino.
Llegado al caso, entre comillas, si no trabaja y tiene algún problema, la familia, enfermedad y qué sé yo, ellos reciben financiamiento.
Sí.
Así mismo, esa es la información que se maneja.
Bueno. Ahora, una cuestión, viceministro, que tiene que ver con el túnel concretamente. A nosotros la primera información que nos dieron es que estaba a 20 metros de la sede de la cárcel regional y ya Víctor Servián, director de Institutos Penitenciarios, nos aclaró de que en realidad estaba a 200 metros. Esta información la tienen también ustedes confirmada.
Según la información que nos pasó la policía, estaba a 200 metros.
Ah, 200.
Hay gente de policía, de criminalística, también de investigaciones, a cargo del comisario Abel Cañete, ahí en el lugar de los hechos, ahora haciendo el relevamiento total, y dieron informe de 3 aprendidos, ¿verdad? Uh-huh. Mayor información y bien detallada lo va a dar el ministro con el comandante en la conferencia de prensa que lo van a dar en horas más. Uh-huh.
Bueno, y vamos a estar atentos. Y el otro tema, el procedimiento para la intervención de un municipio. Hoy lo comentaba, sin que pongamos énfasis en la situación política, viceministro, sobre todo, porque sabemos que eso tiene una incidencia importante en el caso del municipio del Alto Paraná. ¿Cómo es el procedimiento? Ahora, la Junta Municipal de Ciudad del Este ya aprobó, digamos, el pedido de intervención. ¿Qué pasa con esa decisión de este cuerpo legislativo del Alto Paraná? ¿Cómo se tramita el asunto?
Para dar una mejor explicación, una radiografía casi perfecta, el expediente tiene que venir al Viceministerio de Asuntos Políticos a través de la Dirección General de Asuntos Municipales. Allí donde nosotros recibimos el expediente, hacemos un análisis primario de las documentaciones con las que cuenta. Si faltan algunas documentaciones, emplazamos por un tiempo determinado, en este caso a la Junta Municipal de Ciudad del Este, a que completen esos documentos. Una vez llenado ese requisito o completado ese requisito, se le corre traslado a la intendenta por un plazo de 7 días para que pueda hacer su descargo. Entonces realiza su descargo y posteriormente ya se hace el dictamen recomendando lo que se tenga que recomendar a la Cámara de Diputados para su intervención o no.
Y luego, vamos a suponer, ahí puede que la Cámara de Diputados le dé curso, ¿verdad?, a la intervención, y allí ya entran los reglamentos, el mecanismo interno, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados.
Sí, claro, ahí ya entra ya el mecanismo interno en cuanto a su reglamento, en cuanto a los votos, a los porcentajes de votos, si van a enviar a comisión o no envían a comisión, ¿verdad? Pero lo que sí se tiene en cuenta es que el dictamen o el informe que presenta el Ministerio del Interior sí es de carácter vinculante.
Ah, ya. Es vinculante.
Sí, señor, así mismo.
Y el Ejecutivo después nombra un interventor, que es la persona que va...
No, en el hipotético caso de que se proceda a aprobar la intervención, el expediente vuelve al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior nombra un interventor.
Ah, es el Ministerio del Interior, perfecto.
Así mismo. ¿Y qué hace este interventor?
¿Y por cuánto tiempo se puede prolongar la intervención? ¿Cuánto tiempo?
La intervención en principio es por 90 días, pero se puede prorrogar, ¿verdad?, por otros 90 días. Entonces, allí se hace todo el relevamiento, es el interventor quien estará a cargo de la administración de manera momentánea del Ejecutivo Municipal para investigar todas las causales que allí denuncian, ¿verdad?
Bueno, pero tenemos elecciones municipales muy cerca. 2020, entiendo.
Creo que en el 2020.
Correcto. Estamos haciendo hipótesis para que no se interpreten mal. Uh-huh. Por eso que es difícil este asunto. Pero estamos haciendo. Ya sabemos que si se rechaza y ya va. No hay interventor, claro. No hay control.
En el 2016, de hecho, ya se planteó y fue rechazado.
Bueno, la intendenta continúa, termina su mandato y no sé si se presentará o no. Para repetir, qué sé yo, eso ya lo va a decidir el electorado y los partidos que tienen intendente. ¿Le afecta nomás a un senador y una familia, un clan, como se dice en entredicho en el Alto Paraná? Por eso hay que tomar con pinzas el asunto para que, por ejemplo, no diga que el viceministro luego ya preopinó y mostró una predisposición para que la intervención corra. No se trata de eso. Vamos a suponer, cómo se interviene, se va al interventor. Ese interventor, sí. Entiendo... tiene que informar, supongo, al Tribunal Superior de Justicia Electoral, una cosa así. ¿Se convocaría?
Sí, sí, se hace todo ese trámite.
Se convocan nuevos comicios.
Pero faltando
no, no, poco. Aún no. ¿Eh? No, porque... Un momentito, sí. Ahí le quiero explicar. La intervención es un proceso administrativo que se da, que concluye con un informe final y después se trata una posible destitución o no. Sí. Que también es potestad de la Cámara de Diputados.
Claro, eso obviamente yo estaba hablando en el caso en que la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, ahí sí es por mayoría absoluta, puede destituir al gobernador o intendente.
Intendente en este caso.
En este caso intendente.
Así mismo.
Y ahí sí dice, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones. Una vez que se cumpla, obviamente, con todo eso.
Todo este proceso. Por eso pregunto. Ya hay un presupuesto para hacer elecciones en el 2020, ¿para qué vas a convocar dos para cerrar el periodo? Tenés que llamarle a la gente.
Quiero meter un poco mi cuchara.
Dale.
La ley orgánica municipal establece que si se produce una cefalicia o ausencia del intendente en los primeros 3 años, se llama a nuevas elecciones.
Sí.
Pero producida esta cefalía en los 2 últimos años, completa el periodo
el presidente de la Junta Municipal.
Un miembro que ellos elijan.
Ah, bueno.
Yo creo que esa va a ser la opción más práctica.
No, claro, ¿te imaginas lo que es?
Todo el gasto y todo el estrés innecesario.
Pues está en la ley, ¿qué dijiste? La ley
orgánica municipal.
Establece que entonces un integrante de la Junta concluye el mandato municipal, ¿verdad? Hasta el 2020.
Sí, en el hipotético caso de que se dé la cefalía o la ausencia en los últimos 2 años del periodo.
Por el motivo que fuera, por ejemplo, por destitución.
Por el motivo que fuera, destitución, ausencia, fallecimiento, o lo que fuera.
Bueno, entonces, lo resuelto hoy por la Junta Municipal, ustedes en teoría tendrían que recibir, ¿en qué plazo? No hay un plazo nada, cuando envíen.
No, el plazo empieza a correr desde el momento que el expediente ingresa al Ministerio del Interior.
Y que todavía, ¿cuándo se supone que es eso, viceministro?
Esperemos a que nos envíen el expediente cuanto antes, oficialmente para el Ministerio del Interior todavía no existe un pedido de intervención hasta que el expediente llegue por mesa de entrada.
Uh-huh. Eso para ser más concreto. Como siempre, muy amable, viceministro. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, Oscar. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.